Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar.
Hola, buenos días, queridos amigos de Radio Mantra. Mi nombre es Carla Barrera Rodas y les acompaño hoy desde Guatemala. Vamos a profundizar hoy en el tema de la salud mental. La semana anterior estuvimos hablando sobre la salud física y hoy le vamos a dar un espacio a este tema tan importante que es la salud mental. Entonces creo que lo primero que quiero mencionar es que muchas veces minimizamos la salud mental o no la queremos ver, pero nos damos cuenta que en los sistemas familiares hay personas que viven ansiedad, estados depresivos, trastornos de pánico, déficit de atención o dificultades muy grandes como llevar una adicción y no estamos viendo lo que hay de fondo, ¿verdad? Entonces quiero hablar un poquito de la salud mental desde varias miradas y luego nos vamos a quedar en la mirada más importante ahora para mí, que es desde la mirada de las nuevas constelaciones familiares y haciendo mucho énfasis en el método de Brigitte Champetier para que podamos abordar desde una mirada más compasiva esto que vivimos o se vive en el sistema familiar. Entonces, un poquito la mirada desde la psicología, hemos visto que se habla de neurosis y psicosis, ¿verdad? Entonces, en la neurosis vemos que los síntomas son ansiedad y angustia. Y muchas veces acá, si lo vemos desde la sistémica, el vínculo que necesitamos resolver o sanar es mamá. Mamá está más conectada con las emociones y con la capacidad de tener empatía. Y luego hemos visto que también se habla de psicosis. Entonces, al hablar de psicosis, es todo lo que nos desconecta de la realidad, ¿verdad? Todo lo que nos hace estar fuera de la realidad. Ahora vemos mucho, por ejemplo, que es muy fácil desconectarse de la realidad con las pantallas, con la adicción a las pantallas, ¿verdad? Y esta desconexión de la realidad es una desconexión con el padre, ¿verdad? Entonces lo que nos pide sanar la enfermedad mental generalmente es la desconexión con el padre. En sistémica lo que vemos es que hay ausencia de padre 3 generaciones o más. Y esto provoca que la enfermedad mental o que se vea la enfermedad mental como algo pues más grave, ¿verdad? Entonces podemos vivir pequeñas depresiones como crisis que son normales porque nos ayudan como a dar un salto hacia otro lugar, pero hay depresiones que son graves, ¿verdad? Que pueden llevar realmente a la muerte. Entonces yo quiero empezar con una pequeña meditación para que podamos reconocer, primero sentir el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la desconexión de la realidad nos está diciendo que estamos muy atrapados en el pasado, que estamos muy ocupados en algo anterior y que no podemos estar en el presente ni en la vida. Entonces, cada vez que yo logro venirme al presente, desde escuchar el latido de mi corazón y la respiración, puedo ayudarme a estar en mi ser realizado. Y ese ser realizado me va a ayudar a poder asumir la realidad y hacer algo con ella. Mientras no logre ese proceso, voy a estar totalmente atrapado en el pasado y, por lo tanto, viviendo síntomas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio de inicio. Vamos a respirar pero hoy vamos a ir sintiendo cada latido del corazón. Y con cada latido del corazón voy a ir diciendo, por favor. Y con cada por favor voy a sentir que estoy dando un paso hacia adelante. Sigo sintiendo cada latido del corazón. Y con cada paso hacia adelante voy a decir gracias. Siento cada inspiración y expiración. Y con cada inspiración y expiración voy a decir sí. Sí a la vida y sí a la muerte, a ambas. Y luego voy a sentir a los vínculos del destino. En esos vínculos del destino voy a ver si soy yo quien lleva una enfermedad mental o a todos los del sistema o a alguien en especial. Y le voy a decir sí a ese vínculo del destino. Renuncio a cambiarlo y lo acepto así como es. Y solo eso me permite una gran fuerza espiritual. Siento esa fuerza ahora. Bien, ahí hay un pequeño cambio, ¿verdad? Estamos más presentes. Entonces, quiero hablar un poquito desde la psicología, ¿verdad? En psicología se hablaba un poco del principio de placer y el principio de realidad. En ese principio de placer, por ejemplo, es, yo quiero comerme un pastel completo, ¿verdad? Me llama la atención una vitrina, veo un pastel y lo quiero todo. Principio de placer. El principio de realidad me dice, ah, no te lo puedes comer todo, ¿verdad? Si te lo comes todo, te enfermas. Compártelo o compra solo un trozo. Entonces hay un principio de placer y un principio de realidad que nos va regulando. Este principio de placer también está conectado con mamá y el principio de realidad está conectado con papá. Entonces, cada vez que sanamos ese vínculo con papá, lo hayamos conocido o no, lo hayamos visto o no, nos hayamos vinculado con él o no, es un vínculo importante que nos va a ayudar a mantenernos en la realidad. Entonces, por ejemplo, yo veía hace poco a alguien que el padre se suicidó. Entonces la persona, ¿qué sucede en el interior o en el alma de la persona? La persona solo puede recordar como ese puntito del vínculo con papá. Un papá que se quitó la vida. Pero todo lo demás que fue importante no logra vincularlo. No logra vincular como el tiempo que estuvo, su protección. El tiempo que le dedicó o no, ¿verdad? Entonces, esa desvinculación de papá no le permite a la persona estar en la realidad. Hay casos, por ejemplo, donde el padre ha muerto de cáncer y entonces mi única conexión con papá es el dolor de la forma como papá se fue, pero no puedo vincularme a la vida que me regaló. Entonces, esa desconexión de papá o la falta de papá en varias generaciones, muchas veces hay secretos donde no sé realmente quién es el padre biológico. O generaciones atrás no se ha llevado el apellido del padre biológico. Entonces hay una exclusión muy clara y profunda de la presencia del padre. Entonces la sistémica lo que nos pide es cómo podemos volver a incluir la figura masculina y al padre para recuperar la realidad, el principio de realidad, ¿verdad? La salud mental. Entonces, vamos a ir haciendo como cositas pequeñas cada cosa que voy explicando, porque hoy nos falta mucho la presencia de Lorena, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar ahorita en el sistema familiar. Y vamos a ir sintiendo o recordando quiénes son los padres que faltan. Hasta que a cada uno le pueda ir dando un lugar. Entonces vamos a ir viendo también desde análisis transaccional. Análisis transaccional nos habla de los estados del yo. Entonces, lo que yo he observado es que cuando una persona tiene enfermedad mental, generalmente sus tres estados del yo están fragmentados. El análisis transaccional nos habla de hay una estructura de la personalidad. Esta estructura de la personalidad nos habla, tengo tres estados. Mi estado padre, que está vinculado con el pasado, pero también con anteriores del pasado o perpetradores del pasado. Entonces, si yo estoy vinculada ahí, estoy totalmente en el pasado. Mi estado niño está conectado con el pasado y con emociones desproporcionadas que generalmente vienen de un evento traumático. Y mi estado adulto es el que actúa, está en el presente y el que está al mando. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy fuera de la realidad? Cuando tengo ansiedad, cuando tengo depresión, angustia o déficit de atención, mis fragmentos de personalidad están divididos, ¿verdad? Entonces mi estado padre está en el pasado, mi estado niño está en el pasado y mi estado adulto no logra llevar el control. Entonces no me puede redirigir hacia adelante o hacia el presente. Entonces, cuando logramos también representar los estados del yo, podemos ir integrando los estados de la personalidad para poder estar más conectados con el presente y con la vida. Entonces la enfermedad mental nos pide reestructurar, ¿verdad? Los estados del yo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces hemos vivido un evento traumático que nos sobrepasó, que fue demasiado para nosotros y nos fragmentó. Y entonces nuestra personalidad está como dividida. Entonces, ¿qué es importante? Regresar a que el estado adulto pueda redirigir nuestra vida. ¿Cómo? Puede ser una constelación, puede ser un proceso de terapia o puede ser un trabajo profundo de trauma, ¿verdad? Con terapia de MDR o Somatic Experience, que nos pueden ayudar a reestructurar nuestra personalidad. Desde la nueva medicina germánica, nos dicen que toda enfermedad empieza por varios conflictos no resueltos. Estos conflictos no resueltos tienen que ver con venganza o expiación. Entonces, ¿qué sucede cuando hay conflictos no resueltos de venganza o expiación? ¿Qué es lo que tengo yo internamente? Rabia. Rabia y deseos de destrucción, de venganza, que me sobrepasan, que no sé de dónde vienen y que solo internamente no me dejan tranquila, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer ahí síntomas que en psicología llamamos como criterios diagnósticos, ¿verdad? Insomnio, hipervigilancia, desrealización, todo lo que me desconecta cada vez más de la realidad. Entonces, la sistémica, ¿qué nos pide? La sistémica nos pide que podamos respetar el trastorno mental. Entonces, ¿dónde hay trastorno mental? ¿Quién lleva en el sistema el trastorno mental? En psicología antes hablábamos del chivo expiatorio, ¿verdad? El chivo expiatorio es esa persona de mi sistema familiar que lleva todo y que muestra todo lo difícil del sistema y es la que en cada momento está como mostrando algo, un conflicto, otra vez esto, desde la enfermedad, un caos, una quiebra económica, ¿verdad? Porque cuando una persona está fuera de la realidad puede cometer cualquier situación que de la que no es consciente, ¿verdad? Entonces, entre más enfermedad mental, menos capacidad de estar en conciencia. Entonces, actúo por impulso, por instinto, y no logro ser responsable de los actos que realizo. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos primero el profundo respeto al enfermo mental. En el enfermo mental hay un profundo amor y también en psicología se ha visto estudios o experimentos donde cuando al enfermo mental se le cambia de ambiente, el enfermo mental mejora, ¿verdad? Algo cambia. Entonces, pensemos ahorita en una persona del sistema familiar que tiene enfermedad mental. Y voy a empezar a sentir profundo respeto por su destino, por su gran amor al sistema y por lo que vive. Porque lo que vive internamente es terrible, no lo puede controlar. Muy bien, y ahora vamos a ver lo sistémico detrás de la enfermedad mental. En la parte sistémica, la sistémica nos dice qué hay detrás de la enfermedad mental. Primero, la exclusión. Hay muchos excluidos del sistema familiar y el enfermo mental solo puede ver a muchos excluidos del sistema. Entonces, su atención está puesta en todas las personas que no están, en todas las personas que no fueron reconocidas, que no fueron vistas, que hacen falta en el sistema o que no fueron lloradas o despedidas. Y la atención de la persona con enfermedad mental está un ratito en cada una de esas personas. Por lo tanto, no puede enfocarse en su presente o en sí misma. Entonces, la enfermedad mental pide ver a todos los excluidos del sistema. ¿Qué otra cosa hay en la enfermedad mental que la hace aún más grave, ¿verdad? Entonces, cuando la enfermedad mental es mucho más grave, entonces enfermedades mentales graves, podemos pensar en esquizofrenia, en una persona que totalmente pierde la realidad y no tiene control del impulso de cómo actúa. Por ejemplo, un maníaco que se puede poner caminando en una orilla de un edificio y en cualquier momento puede caer, ¿verdad? Entonces ahí se pierde totalmente el control de la realidad. Entonces, cuando una persona está en ese nivel de desconexión, esa persona muchas veces está vinculada con algo de muchas generaciones atrás, donde han habido crímenes secretos. Y muchas veces esos crímenes secretos están vinculados por dos personas del mismo sistema familiar. Puede ser 6 generaciones atrás, ¿verdad? Y también está conectado con la exclusión del padre. Entonces, esa exclusión del padre hace que la persona no tenga fuerza. Entonces, vemos, por ejemplo, un maníaco depresivo que tiene lapsos donde no hay nada de fuerza y está en total depresión. Y un día en el que tiene un impulso y se levanta y está en una fase manica donde tiene toda la energía como para ir a un centro comercial y topar una tarjeta de crédito. Entonces, esos impulsos que están fuera de la realidad provocan que la persona entre a situaciones graves, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer como sistema familiar? ¿Cuáles serían como los pasos para poder reparar o sanar el sistema familiar? ¿O quién lo puede hacer? ¿Verdad? Generalmente vemos que una persona con enfermedad mental grave no puede ir a una terapia. No está en la capacidad de recibir casi ninguna terapia. Por eso empezó la terapia familiar sistémica, ¿verdad? Al darse cuenta que un esquizofrénico no podía ser tratado, ¿verdad? Que los tratamientos de psicoanálisis y de otros no podían responder a la expectativa de poderle ayudar. Y se empieza a ver la necesidad de citar a toda la familia, de que toda la familia pueda ayudar en el tema. Y nos empezamos a dar cuenta ahí que la enfermedad mental es sistémica, nos abarca a todos. Cuando hay un enfermo mental dentro del sistema familiar, todos estamos implicados. Todos estamos implicados con una parte de algo que pasó en el pasado y que no se pudo resolver. ¿Qué nos ayuda ahora las constelaciones familiares o cuál es la forma como podemos salir ahora a través de las constelaciones familiares? Tenemos el permiso de que alguien, un miembro del sistema familiar, lo pueda ver. Y gracias a que un miembro del sistema familiar puede ver ese síntoma o puede ver al enfermo mental con amor y con compasión y ver lo que todo el sistema familiar lleva por fidelidad, que muchas veces está muy conectado a un secreto, el sistema familiar lo pueda resolver, lo pueda reconciliar y lo pueda sanar. Entonces, la enfermedad mental lo que pide es trabajar con respeto algún secreto, algo que hubo, que fue demasiado duro, demasiado doloroso y que nadie quiere ver y por supuesto fue algo que no se asumió, porque si se hubiera asumido algo, no lo llevarían los descendientes. Entonces, también dentro de la sistémica, no investigamos los secretos para no perder el respeto a los anteriores. Lo único que hacemos es ver el secreto y tener un profundo respeto por algo que pasó, por algo que pasó entre una víctima y un perpetrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el enfermo mental grave? El enfermo mental grave tiene su mirada en los dos a la vez. No puede dejar de ver a la víctima. Y por lo tanto, en las fases de su enfermedad, no puede dejar de sentirse víctima. Y tiene conductas, reacciones, síntomas de una víctima. Se siente como esa víctima y está totalmente atrapado también con el perpetrador. Entonces, si está totalmente atrapado también con el perpetrador, va a tener lapsos o momentos o saltos donde salta de víctima a energía perpetradora. La energía perpetradora, ¿qué es? Energía de hacerse daño. Entonces vemos que, por ejemplo, hay enfermos mentales que se somatan la cabeza y se autoagreden o son peligrosos para eso. El síntoma se vuelve sistémico porque toda la familia está girando en torno a la realidad del enfermo mental. Entonces, ¿qué pasa con un sistema familiar donde hay un enfermo mental grave? El sistema familiar se vuelve rígido. Ninguno de los miembros puede salir de ahí porque todo gira en relación a que el enfermo mental esté bien. y nadie puede salir de esa casa o ir a su autonomía porque todos están enfocados en ese enfermo mental. Entonces, ¿cuál es la solución, verdad? La solución para el sistema familiar es el respeto al secreto para salir de la rigidez. Entre más se protege el secreto para que no se sepa, el sistema familiar se vuelve más rígido, más es como un mensaje de nadie se mueva, nadie puede salir de acá. Entonces nadie tiene permiso de hacer su vida. Entonces, en la medida en que se va trabajando el secreto a través del respeto, de soltarlo, de dejarlo en el pasado y reconciliar la figura de víctima y perpetrador que hubo en el sistema familiar, aunque no sepamos quiénes fueron, ese enfermo mental va a perder como el peso de algo tan grave que lleva. Y todo el sistema familiar se va a sentir más libre de poder cada uno de los miembros hacer su propia vida. Entonces, en la dinámica de los descendientes, por ejemplo, los hermanos de ese sistema familiar, los hijos de ese sistema familiar tienen un destino muy difícil, ¿verdad? Porque todos están enfocados a no puedo ser más feliz que este enfermo mental, que es hermano, ¿verdad? Que convive conmigo o que está dentro de la familia. Entonces, esos destinos son muy difíciles y generalmente en los hijos lo que se ve son dos bandos, un bando a favor de la madre y un bando a favor del padre. Entonces, ¿qué sucede acá? El sistema está partido, ¿verdad? Hay un bando de mamá y un bando de papá. Entonces, lo que se nos pide es esa capacidad, ¿verdad? Hablamos de neurosis, psicosis, ¿verdad? Entonces, los hijos que están en el bando de mamá van a tener neurosis, ansiedades y angustias. Y los hijos que están en el bando de papá van a tener psicosis, dificultad de contactar con la realidad. Entonces, todo el sistema familiar le falta salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar lo que generaciones, que acá estamos hablando de muchas generaciones atrás, no se logró resolver? Uno, con el respeto al secreto. Dos, la reconciliación de los vínculos de papá y mamá sin tomar partido, ¿verdad? Sin renunciar a estar en el partido de papá o en el partido de mamá, sino que ver a mis padres únicamente como la unidad de la pareja que me dio la vida. Y luego también empezar a reconectar con el presente, por eso es importante esta parte que les digo de análisis transaccional, porque cuando mi adulto está al mando, yo puedo ir hacia lo que la vida me pide a mí, hacia el presente, y poder elegir sobre todo la alegría, que es lo que se perdió en el sistema familiar. Entonces, ¿qué nos dice también la psicología de cuando una persona tiene salud mental? Pues cuando tiene un trabajo, cuando se puede recrear, se puede divertir, cuando tiene relaciones o vínculos, ¿verdad? Sea amistades, pareja, cuando la persona es autónoma, o sea, se puede encargar de su economía, o sea, no depende. Tiene trabajo y realización profesional. Entonces, entre más estén estas cosas en la persona, más salud mental. ¿Qué nos da indicadores de que estoy perdiendo mi salud mental? Perdí el trabajo, perdí una relación importante, perdí la economía, perdí. Entonces, mi salud mental se va volviendo grave porque cada una de las áreas importantes de mi vida se va perdiendo. Entonces, la vida nos da alertas, nos muestra conflictos. Gracias a esos pequeños conflictos de perdí el trabajo, perdí este vínculo importante, perdí esto, me está dando indicadores de estoy perdiendo mi salud mental, ¿verdad? Topé mis tarjetas de crédito, ¿verdad? Me está diciendo estoy perdiendo mi salud mental. Entonces, la salud mental a mí me gusta verla no como al enfermo grave que tiene una esquizofrenia, sino es algo que es de todos. Y si yo sé regular esos aspectos de mi vida y siento autonomía, me puedo hacer cargo de mí misma y puedo contactar con la alegría en el día a día, o lo que hago me hace feliz, eso me está hablando de mi salud mental, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí va el tema de salud mental. ¿Cómo la podemos recuperar? ¿Verdad? Vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a recuperar algo que el sistema no ha logrado ver. Entonces, pensemos ahorita en mi salud mental. Puede ser que yo viva ansiedad o viva angustia o me salgo de la realidad por una adicción a pantallas o por lo que sea. Entonces pienso en mi salud mental o pienso que sí, en mi sistema familiar hay alguien que tiene una enfermedad mental grave y entonces puede ser que sea yo esa persona del sistema familiar que puede contribuir a que se reconcilie algo que generaciones atrás no se ha podido reconciliar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este pequeño ejercicio puede ser tres lugares o lo puedo hacer visualizado si estoy solo escuchando. Entonces en un lugar soy yo con mi salud mental o yo con la salud mental de mi sistema familiar. Y enfrente de mí está una víctima del sistema familiar que necesita ser vista. No sé quién es y no sé de qué generación es. Y en el otro lugar está un perpetrador. Es una persona que hizo daño en el sistema familiar y no lo asumió. Y voy a sentir ahí mi cuerpo, voy a estar como muñeco de trapo. Y estoy frente a esas dos personas, una víctima y un perpetrador. Y sintiendo ahí mi cuerpo, me voy a dar cuenta hacia dónde se va más mi mirada. ¿Dónde está mi fidelidad más grande? Tal vez solo puedo ir a la víctima o tal vez solo al perpetrador. Siento mi sensación corporal, la emoción, lo que surge. Y ahora me voy a mover de lugar y voy a representar a la víctima. Es como decir, ahora yo represento a la víctima y voy a empezar a sentir todo lo que esa persona siente en su cuerpo. Ocho segundos son suficientes. Ahora me vuelvo a cambiar de lugar y me pongo en el lugar del perpetrador. Yo represento a ese perpetrador del pasado. Ahora vuelvo otra vez a mi lugar. Soy yo frente a los dos, a la víctima y al perpetrador. Pero me voy a representar ahí en mi lugar desde un nivel de conciencia mucho más elevado, donde pueda ver con amor y con respeto, sobre todo algún secreto que hubo entre los dos. Y ahí, en voz alta y en mi idioma materno, puedo decir: así fue. Y voy a asentir a los vínculos del destino. Voy a renunciar a investigar. Y les voy a decir, conmigo, su secreto está seguro. Y en mi mirada y en mi corazón voy a reconciliar a las dos personas hasta que las pueda ver con la misma igualdad de amor. Y ahora voy a cambiarme de lugar, me voy a poner otra vez en la víctima. Y me vuelvo a poner otra vez en el perpetrador. Siento lo que ha cambiado ahí. Y luego me pongo otra vez en mí, hasta sentir mi fuerza adulta. Y desde ese lugar es posible que yo ya pueda sentir la fuerza de papá. Voy a empezar a sentir que papá recupera la dignidad. Y yo ahí, lo conozca o no, le sepa el nombre o no, me siento orgullosa de ser la hija de, si se saben el nombre, es, me siento orgulloso de ser el hijo o la hija de. Muy bien. Ahí estamos. Eso permite un cambio muy importante. Y es un ejercicio que puedo repetir en otro momento porque me puede ayudar a tener una mirada más profunda de algo que el sistema familiar necesita reconciliar. Entre más pueda hacer yo este tipo de ejercicios, más se puede soltar de mi sistema familiar todo lo que de salud mental necesita resolver. Y bueno, me gustaría ir terminando con una pequeña como interpelación, ¿verdad? Es como cada uno nos podemos preguntar cómo están los aspectos de mi vida que me indican que estoy en salud mental, que mi salud mental está bien, cómo está, por ejemplo, mi trabajo, mi economía, mi salud física. Mis vínculos, mis relaciones, mi capacidad de ser feliz con lo que hago, cómo está mi capacidad de recrearme a mí misma, de darme tiempo para divertirme, para hacer algo diferente. Y ese aspecto de mi vida que he descuidado, porque tal vez solo le pongo la atención a dos, ¿cómo puedo hacer algo para que eso que no hago, que puede ser como ponerle atención al tema del dinero o a mi trabajo porque no lo tengo, o a mi recreación o a los vínculos, cómo puedo ponerle más atención ahora para que se vaya equilibrando? Si veo eso como que fueran gráficas o barras, ¿cómo podría hacer para que eso se vaya equilibrando y yo pueda recuperar la salud mental? ¿Cómo puedo entrar a la alegría de nuevo? Entonces, vamos a ir cerrando ya. Creo que ya casi se nos está yendo el tiempo, pero es mientras estamos todo el sistema. Entonces, miren, mientras estamos, por ejemplo, todos en el sistema familiar enfocados en el síntoma, que el síntoma es el enfermo mental, pero que el síntoma es de todos, ninguno puede contactar con la alegría. Y creo que lo más importante ahorita es que podamos recuperar la alegría de vivir, de estar presentes, de estar bien. ¿verdad? Entonces, lo primero, ya salimos de esa fidelidad de la víctima y el perpetrador. Ahora sería, ¿cómo logro dejar de estar en el bando de papá o en el bando de mamá? ¿Cómo renuncio a mi preferencia solo por mamá o solo por papá? Entonces, ¿cómo logramos reintegrar? Porque en la enfermedad mental el mayor excluido es papá, o los mayores excluidos son los hombres del sistema familiar. Entonces, vamos a pensar ahorita en quiénes faltan, quiénes son los hombres que faltan en el sistema. Tal vez recordamos solo a las abuelas y a los abuelos, no. ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de reincorporar. Si alguien tiene ahí papel y lápiz, es como cuáles son los nombres que faltan. El abuelo tal, papá tal. Entonces vamos a ir colocando ahí nombres o apellidos que hacen falta. Y los vamos a ir reintegrando al sistema familiar, hasta que ya no falte nadie. Y luego, si el mayor excluido en mi sistema familiar es papá, ¿cómo lo pongo ahorita en mi corazón? Y me empiezo a conectar con el corazón de papá sin historia, sin la historia que me contaron, sin, como les decía al principio, el puntito negro de lo que recuerdo de papá porque se quitó la vida o porque murió de cáncer o porque murió trágicamente, sino la grandeza de papá. Veo a papá desde su grandeza y cómo reconecto otra vez con papá. Al reconectar ahí con papá, voy a empezar a dibujarme una sonrisa. Si aún no la siento, me la dibujo. Que sea la fuerza, ¿verdad? Hasta empezar a sentir alegría. Alegría de vivir. Si nos ayuda la frase, elijo la alegría de vivir. Entonces la salud mental es reconectar de nuevo con la alegría de vivir. Reconectar de nuevo con la alegría de ser la hija de mi padre biológico y de mi madre biológica. Eso me permite estar totalmente presente y agradecer mi existencia. ¿Verdad? A mí me gusta mucho una frase de Bert Hellinger que dice sobre habla sobre lo existencial, ¿verdad? Entonces, lo importante no es cómo era papá, ¿verdad? Lo importante es su existencia. Existió papá para que yo existiera hoy, estuviera yo acá. Mamá, bueno, lo importante es la existencia de mamá, o sea, tuve una madre. Gracias a su existencia estoy yo acá. Y así podemos valorar la existencia de todo, ¿verdad? Entonces hay gente que se queja de la pareja. Bueno, lo importante es la existencia. Tengo una pareja. O los hijos, ¿verdad? Los hijos son malcriados, esto, lo otro, y hablo mal de los hijos. Y lo importante realmente es la existencia, tener hijos, ¿verdad? Entonces valorar todo lo que existe en mi presente, para poder reconectar de nuevo con la alegría y poder decir, elijo la alegría de vivir. Entonces, un poco de lo que quería compartir hoy, ¿verdad? Sobre todo dejando el énfasis, ¿verdad? De la vida todo el tiempo nos está hablando. Nos está hablando a través de conflictos, a través de situaciones, de cosas que si yo las veo con amor y con respeto, me están mostrando cómo saltar a otro lugar. Entonces la familia se puede reconciliar gracias a reconciliar a perpetradores y víctimas que hubo, gracias a reconciliar a la figura de papá y mamá en mi corazón, sin preferencia, sin distinción, los dos por igual, y poder sentir hoy esa frase con la que me gustaría a mí terminar, y es el poder decir, elijo la alegría de vivir. Entonces, si alguien no lo siente, puede ahorita cerrar sus ojos, volver a respirar desde el corazón. Y con toda la fuerza en el idioma materno y en voz alta, decir, elijo la alegría de vivir. Si alguien necesita decirlo a un volumen más alto, suba a volumen 50, elijo la alegría de vivir. Y ahora lo subo a un volumen 100, elijo la alegría de vivir. Si alguien lo quiere gritar, saltar, cantar, este es el momento. Gracias a todos por escuchar.
Para comunicarse con Lorena Brites puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 3102 7092. Por mail a contacto elige de nuevo @gmail.com. Instagram @elige de nuevo. ¿Ya probaste Hormuz Patagonia? Superalimento natural elaborado con los minerales del agua marina de la Patagonia. Aporta más del 40% del magnesio recomendado por día. Vitalidad, energía, enfoque y claridad mental. Hormuz Patagonia. Hoy por primera vez está al alcance de quien se interese en su bienestar y calidad de vida. Una nueva dimensión de la salud, el bienestar y la belleza. Conseguilo online o encontrá tu revendedor más cercano en www.hormuzpatagonia.com o en Instagram @hormuzpatagonia.
A cambiar tu manera de endulzar. Nueva Stevia Dulri, cristalizada. Ahora como el azúcar, pero cero calorías. Stevia Dulri, cristalizada. Dulzura natural.
¿Buscas un espacio donde profundizar en el mundo holístico, espiritual y de desarrollo personal? En Conciencia Elevada CAE. Encontrarás múltiples videos e historias sobre salud emocional, resiliencia, crecimiento personal, historias de vida, entrevistas y experiencias transformadoras. Te invitamos a formar parte de esta comunidad y a seguir ampliando nuestra conciencia juntos. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como concienciaelevada.cae. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.